Bueno, vamos a continuar con esto. Vamos a hacer el libro de Deuteronomio, capítulo 27, como siempre, primeramente orándole a Dios. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestras vidas, ten misericordia, Señor. Y más que nada porque tú nos enseñaste que por falta de conocimiento pereció tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender tu santísima palabra, que tu santísima palabra sea marcada, Señor, quede marcada con fuego en nuestras vidas, quede marcada con fuego, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, ten misericordia, Señor Jehová. Señor, hemos dispuesto nuestro corazón a aprender de tu palabra, a aprender de tu camino, a aprender de tu verdad. Y te pedimos que seas tú enviando a tu Espíritu Santo, Señor, para que tu Espíritu nos esté enseñando, nos esté consolando, nos esté ministrando. Porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Yo creo, Señor, en ti, creo en el poder del Espíritu Santo, creo en lo que el Espíritu Santo hizo en el día de Pentecostés, y te pido que así, Señor, esté sucediendo en este día, que el poder del Espíritu Santo esté descendiendo. Espíritu Santo, si te hemos ofendido, si te hemos dañado, si te hemos hecho algo, te pedimos perdón en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, te invitamos a formar parte de nuestras vidas. Te invitamos a formar parte de nuestra familia, te invitamos a formar parte de nuestro trabajo, te invitamos a formar parte de nuestras parejas, te invitamos a formar parte de nuestra vida diaria, de nuestro día a día. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, te pedimos que seas tú nuestro Rey, Señor y Salvador. Yo creo en ti, creo que tu nombre está por encima de todo nombre. Yo creo que toda rodilla se doblará ante ti. Yo creo que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y creo, Señor Jesús, que tú eres el Verbo hecho carne. Te pido, Señor, que estés ayudándome a perdonar. Ayúdame y enséñame a perdonar, Señor. Quita toda raíz de resentimiento de mi corazón. Señor, en esta hora te lo pido. Que tengas misericordia y enséñame a perdonar como tú perdonaste en la cruz del Calvario, cuando dijiste, Señor, perdónalos porque no tienen, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, te pedimos, Señor, que no dejes que seamos como Lamec, Señor. Que él decía, Señor, que en verdad 70 veces 7, que si a él le hacían algo, Señor, él se vengaría 70 veces 7, Señor. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, te pedimos, Señor, que no busquemos venganza, Señor, y que nos enseñes a ser como Cristo, Señor, que él dijo que había que perdonar 70 veces 7, Señor. Señor Jesucristo, te pido que seas tú escribiendo mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre nunca sea borrado de ahí, Señor. Te pido que seas tú, Señor Jesucristo, reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles, Señor. Y en esta hora, Padre Celestial, Padre Eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y al cielo como testigo, y a la tierra como testigo, y a todos como testigo, renuncio a toda obra de Satanás. Señor, si le he dejado la puerta abierta, si le he abierto la puerta, Señor, a Satanás, Señor, a algún principado, a alguna potestad, a algún gobernante, a alguna hueste de maldad, para que obre en mi vida, para que yo caiga, Señor, en esta hora te pido perdón, Señor. Si le he dado derecho legal, Señor, a Satanás, Señor, con algún acto, con alguna palabra, con algo, Señor, con una omisión, te pido perdón. En esta hora, en el poderoso nombre, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, cierro, Señor, toda puerta, Señor, que le haya abierto a Satanás o a sus principados o a sus potestades o a sus gobernadores, en esta hora, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido que seas tú vistiéndonos con la armadura del cristiano, con la armadura, Señor, ciña nuestros lomos con la verdad. Te pedimos las corazas de justicia. Señor, te pedimos que calce nuestros pies con el evangelio de la paz. Señor, te pedimos el yelmo de la salvación, con el cual podemos apagar todo dardo encendido de Satanás. Te pedimos el escudo de la fe y la espada de la palabra, Señor, orando siempre en súplica en el Espíritu. Señor, en esta hora, Padre poderoso, Padre celestial, te pedimos, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas. Amén y amén. El capítulo 27 del libro de Deuteronomio enseña así: la ley escrita en dos piedras. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová tu Dios, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, cuando hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedra. No alzarás sobre ella instrumento de hierro. De piedra entera edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrenda de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Las maldiciones del pacto. Y Moisés, con los sacerdotes levita, habló a todo Israel, diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, esto estarán sobre los montes, sobre el monte Jezerim, para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en voz alta: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en culto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, hija de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y todo el pueblo dice: amén. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla, y todo el pueblo dirá, amén. La Biblia de Estudio de la Apologética nos enseña. La orden de escribir en un solo monumento todas las palabras de esta ley parece algo imposible para muchos eruditos de la alta crítica, pero el texto no menciona el tamaño de la estela, monumento con inscripciones, ni define con claridad cuál es la ley. Seguramente no se trata de la Torá en su totalidad, aunque es probablemente que haga referencia a un texto más extenso que los 10 mandamientos. Esta ley se refiere a Deuteronomio, la crónica de Moisés del pacto del Sinaí. Si bien toda una extensión considerable, no es mucho más largo que el código de Hammurabi, cuyo prólogo, epílogo y 282 leyes están escritos en un único monumento de piedra. Versículo 4. El Pentateuco Samaritano, versión de la Torá usada por la secta samaritana, dice: Jerifim, en lugar de Ebal, y de ese modo ubica el monumento en el lugar donde los samaritanos construyeron su templo. Fue allí donde Jesús habló con una mujer junto al pozo, y donde ella dijo que se realizaba la adoración. Juan 4:20. El texto hebreo conserva la lectura original alterada por los samaritanos para justificar su tradición. Jesús apuntó más allá del dato geográfico de Jericín para los samaritanos y Jerusalén para los judíos, y se centró en la necesidad de adorar al Padre en verdad. Primera de Juan 4:21 al 24. Versículo 5. La orden de construir un altar con piedra no labrada no se contradice con las instrucciones que recibió Moisés para construir el altar del tabernáculo, adornado con madera y bronce, Éxodo 27, del 1 al 8. Aquel era el altar del santuario principal, Deuteronomio 12:5, mientras que este es un altar local, en contraste con la mampostería de los altares cananeos. Los israelitas debían construir los altares locales con piedras recogidas en el campo, que conservaban la forma que Dios mismo les había dado. Éxodo 20:25, Primera de Reyes 18:31-32. Versículo 9. Ese día la congregación se convirtió en pueblo de Jehová porque se habían reunido para confirmar su compromiso con él. No era el comienzo de su relación con el Señor, puesto que eso había ocurrido en el Sinaí, Éxodo 24 del 3 al 8. Mediante la renovación del pacto, se convertían en pueblo de Dios de una manera nueva, como si ellos mismos hubiesen estado presentes en el acontecimiento inicial. Versículo 12 al 13. Aún teniendo en cuenta el gran tamaño de los montes, dudoso que toda la población de Israel estuviera simultáneamente sobre ellos. Es probable que los líderes de las tribus hayan subido en representación de todo el pueblo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá y les quiero leer algo que estaba buscando. Acabo de buscar la Biblia de Jerusalén, es decir, la Biblia católica, para que ustedes vean. Y vamos a estos versículos que son importantísimos. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en culto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. ¿Qué dice acá? Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová. El día de hoy, acá en Argentina, tienen la costumbre de hacer un té de ruda y tomarlo. Yo lo sabía tomar, que Dios me perdone por esa costumbre pagana. Y la verdad que es horrible, porque es agrio, porque es una cosa horrible, horrible, horrible. Que supuestamente para que te vaya bien el resto del año. Y el día de hoy se celebra, el primero de agosto se celebra el día de la paz. Se celebra la Pachamama o el inicio de la Pachamama y se le hace culto a San Roque y se lo saca en procesión a San Roque pidiéndole trabajo todo. ¿Qué dice la Biblia? Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Dios es un Dios celoso. Dios no mandó a que hicieran la imagen de la Virgen María y la adoraran. Dios no mandó que hicieran la imagen del divino niño y lo adoraran. Dios no mandó a que hicieran la imagen de San Roque, de San Expedito, de Santa Rita de Casia, de etcétera. No. Porque la palabra de Dios, y se lo acabo de leer en la Biblia católica, en la Biblia de Jerusalén, como en la Biblia cristiana, dice: maldito el hombre que hiciere escultura a imagen de o imagen de a ima, o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Cuando entran a la iglesia católica, ¿qué es lo que hacen? Primero entran santificándose por todos los santos, por todos los ángeles, por todo. ¿Y cuándo le dan la importancia a Cristo Jesús? ¿Cuándo le dan la importancia al Dios Todopoderoso? Si yo tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y esto lo digo, no lo digo para que ustedes vayan y reprendan a los cristianos, a los católicos, respeten su ideología, respeten su creencia, pero nosotros como cristianos no podemos seguir comulgando, no podemos ser amigos de Dios y amigos del diablo. Si somos cristianos, tenemos que dejar la imagen de la Virgen, tenemos que dejar la imagen de San Expedito, tenemos que dejar las imágenes. Nosotros ya no nos regimos por un horóscopo. Si te dicen qué horóscopo sos, no tengo horóscopo. ¿Cómo que no tenés horóscopo? No tengo horóscopo. Porque yo no me rijo bajo esa ley. La ley por la que yo me rijo es la ley de Dios. No, pero no, yo me rijo bajo la ley de Dios. Te hago tu carta astral, no, porque Dios es el Dios que define mi camino, no una carta astral. No es no, 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 no. A todo aquello que nos separa de Cristo Jesús y de las enseñanzas. Si querés ser católico, seguí siendo católico. Que te vaya muy bien en la vida. Bien, pero si sos cristiano, sé cristiano, deja las imágenes, deja de lado todo eso. Yo, error, yo, mío, 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 he agarrado una virgen, yo la iba a vender y digo, no, ¿por qué tengo que vender esto? ¿Por qué tengo que sacar dinero de algo de la idolatría? He ido y he hecho como hizo ya me acuerdo. Como hizo Gedeón. Gedeón fue y rompió la imagen de Acera y de Baal. Entonces yo rompí la imagen que yo tenía de la Virgen de la Virgen De Guadalupe, ahí a donde estoy haciendo un reemplazo, tienen la imagen del divino niño. Me respeto, no lo toco, no lo adoro, no me santifico ante ellos, no me santifico ante la Virgen, no me santifico ante una iglesia, no me santifico. Está ahí, lo respeto, pero eso a mí no me rige. Perdón, pensé que lo había apagado el micrófono, me dio hipo. Versículo del 15 al 26. La ceremonia solemne durante el cual se pronunciaba una maldición sobre quienes desecharan los principios consagrados en la ley de Dios formaban parte de la estructura del pacto de Israel. Ponían de manifiesto el poder de la palabra hablada en la cosmovisión bíblica. La maldición se hacía efectiva si la instrucción llegaba a transgredir mediante una conducta desobediente e infiel. No se requería una intervención especial de Dios para que tuviera efecto. Los efectos de desobediencia acarrean sus propias consecuencias. También en el Nuevo Testamento hay instancias en las que se pronuncia una maldición. Primera de Corintios 16:20, Gálatas 1 del 8 al 9, y lo podemos ver también con Apocalipsis 22 del 18 al 19. Versículo 16. En el esquema de autoridad del Señor, los padres representaban a Dios. Deshonrar a los padres equivalía a deshonrar a Dios. Versículo 17. La totalidad de las propiedades en la tierra prometida pertenecían a Dios, y Él las repartía entre las tribus y familias según su juicio. Aquel que invadía la propiedad de un vecino mostraba su descontento con la porción que le habían asignado, por lo tanto cuestionaban la sabiduría del Señor y su soberanía sobre cada una de las áreas de la vida. Era asimismo una conducta comparable a la deshonestidad en los negocios. Esta actitud egoísta atenta contra la solidaridad que debe existir entre los miembros de la comunidad del pacto y por lo tanto está sujeta a maldición. La Biblia de Estudio Herencia Reformada nos enseña lo siguiente. Moisés habló a los israelitas a que escucharan la voz de Jehová tu Dios y cumplieran sus mandamientos y sus estatutos, porque ellos eran pueblo de Jehová tu Dios. La gracia de Dios establece la relación de una persona como miembro del pueblo de Dios, y la obediencia a su palabra evidencia tal gracia. Algunos están persuadidos teológicamente y confunden la membresía de la iglesia con la ciudadanía celestial entre los elegidos de Dios. Pero la evidencia más importante de un verdadero cristiano es la obediencia a la palabra de Dios. Primera de Juan 2, del versículo 3 al 5. La ceremonia en Ebal y Gerizim incluía que todo Israel afirmara las maldiciones proclamadas al decir amén, lo cual significa que así sea. Dios esperaba que toda la congregación de Israel afirmara su palabra. Asimismo, en algunas congregaciones la palabra amén se dice audiblemente dentro de la reunión. Sin embargo, todos los cristianos deben afirmar la palabra de Dios dentro de sus corazones. La esencia de la fe es decir amén a todas las promesas que están en Cristo Jesús, Segunda de Corintios 1:20. La Biblia, la Santa Biblia, la Justicia de Dios, Nueva Versión Internacional, dice: bien, versículo del 16 al 26. Lo que está mal. Esta lista de maldiciones resulta interesante al ver lo que incluye. He aquí una sociedad que muestra desaprobación colectiva, no solo de los pecados sexuales más graves, sino también del robo de tierra, maltrato a los discapacitados, injusticia con los marginados y violencia encubierta o corrupción. Vamos a ver lo que sería el comentario bíblico de Matthew Henry, y dice así. Comienza aquí el tercer discurso de Moisés en este libro, en el que va a poner todo su empeño en responsabilizar al pueblo respecto al cumplimiento fiel de los mandamientos que le acaba de dar de parte de Dios. En este capítulo prescribe ciertos medios. Primero, para venir en auxilio de la memoria de ellos y poner por escrito los mandamientos que acaban de prescribir. Segundo, impresionar los sentimientos de ellos mediante el mandato de proferir bendiciones y maldiciones respectivamente sobre los observantes e incumplidores de los mandamientos divinos. Bendiciones y maldiciones que habían de proferirse sobre los montes de Gerizim y Ebal, luego que hubiera entrado en la tierra prometida. Versículo del 1 al 10. Primero, un encargo general al pueblo a fin de que guarden los mandamientos de Dios, intimando con toda autoridad. Moisés con los ancianos de Israel, los jefes de cada tribu, y de nuevo Moisés con los sacerdotes levitas, mandaron al pueblo que cumpliesen la ley de Dios. Segundo, les instruye en especial con gran solemnidad a escribir todas las palabras de esta ley. Tan pronto como entren en Canaán, ya se había realizado una ratificación solemne del pacto entre Jehová e Israel en el Sinaí. Ha de levantar un monumento de piedras grandes revocadas con cal, en las que se escriben todas las palabras de esta ley. Se ha de erigir también un altar. Por las palabras de esta ley escritas sobre las piedras encaladas, Dios ha hablado a ellos mediante un altar y los sacrificios que iban a ofrecer sobre él. Ellos le hablaban a Dios. Así se conservaba y fomentaba la comunión entre ellos y su Dios. Versículo del 11 al 26. Había en Canaán, en la parte que después tocó por suerte a la tribu de Efraín, es decir, la tribu de Josué, dos montañas cercanas, la una a la otra, con un pequeño valle por medio, llamada la una Gerizim y la otra Ebal. Las seis tribus mencionadas en este versículo habían de colocarse sobre el monte Gerizim. Las otras seis mencionadas habían de colocarse sobre el Ebal. Según la tradición rabínica, en el lugar del valle interno, entre ambos montes, estaban los levitas en torno al arca. Los levitas habían de volverse hacia la multitud situada sobre el Ebal y pronunciar en voz alta una de las maldiciones aquí registradas. Y todo el pueblo sobre la cima y la falda del monte habían de contestar amén. A continuación habían de volverse los levitas hacia la multitud situada en la cima y en las faldas de Gerizim y pronunciar las bendiciones correspondientes, y todo el pueblo situado allí había de contestar amén. Había seis tribus nombradas para refrendar las bendiciones, que eran todos los hijos de las mujeres libres de Jacob, es decir, Lea y Raquel, porque a ellas le pertenece la promesa, Gálatas 4:31. Entre ellas aparece la de Leví, con la que se nos enseña que los ministros de Dios han de aplicarse a sí mismos las bendiciones y los juicios que ellos proclaman y predican a las demás, y añadir por fe su correspondiente amén. De las tribus que habían de decir amén a las bendiciones, Se dice que estarán de pie sobre para bendecir al pueblo, pero de las otras seis se dice simplemente que estarán de pie para pronunciar la maldición. En esta porción tenemos las maldiciones expresadas, pero no las bendiciones. En cambio, en el sermón de Cristo sobre el monte, que era el verdadero Gerizim, tenemos solo bendiciones. Mateo 5:3. Por algo el Antiguo Testamento, que contiene la ley, termina con la palabra maldición. Malaquías 4:6. En cambio, el Nuevo Testamento, en el que domina el Evangelio, Buena Nueva, termina con una bendición, Apocalipsis 22, versículo 21. A cada una de las maldiciones el pueblo debía decir amén. Los judíos tienen dos refranes referente a esto. Todo el que responde amén a un voto o juramento es como si él mismo hubiese pronunciado ese voto o juramento. Y ve, a todo el que dice amén con toda fuerza, a él le serán abiertas las puertas del paraíso. Pero ¿cómo podría decir amén a las maldiciones? Sí, porque amén no solo significa es cierto que así será, sino también es cierto que así debe ser. Miren ustedes, ¿por qué dicen amén a las maldiciones? Es cierto porque así debe ser. Consideremos ahora cuáles son los pecados contra los que se pronuncian estas maldiciones. Primero, pecado contra el segundo mandamiento. Esta espada flameante se alza primeramente para defender este mandamiento. Quedan malditos aquí no solo los que adoran imagen, sino también los que las hacen y las conservan. Si son como las que los idólatras usaban en el servicio de sus dioses. Segundo, contra el quinto mandamiento, el desprecio a los padres es algo abominable que figura inmediatamente después del desprecio a Dios. Tercero, contra el octavo mandamiento, aquí la maldición de Dios cae. Primero, sobre el injusto vecino que reduce el límite de la heredad. Segundo, sobre el injusto consejero. Tercero, contra el injusto juez que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, precisamente de los que debería proteger. Cuatro, pecado contra el séptimo mandamiento. Pecado maldito es el incesto, y aquí se especifican los cometidos con la madrastra, con la hermana y con la suegra. Cinco. Pecado contra el sexto mandamiento. Se especifica aquí dos de los peores clases de homicidio. A. El homicidio con alevosía, cuando un hombre no planta cara a su adversario, sino que lo hiere ocultamente, matándolo a traición, ya sea con veneno, ya de cualquier otro modo en que el atacado no puede ver quién es el que le ataca. B. El homicidio cometido legalmente, es decir, el de quien es comprado por dinero para acusar, presentar falso testimonio o condenar para quitar así la vida al inocente. Dice, la solemnidad concluye con una maldición general sobre aquel que no confirma las palabras de esta ley para hacerlas con nuestra obediencia a la ley. Ponemos nuestro sello sobre ella y las confirmamos, mientras que con otras desobediencias hacemos todo lo que está de nuestra parte para anularla. Salmo 119 del versículo 126. Leo esta parte de nuevo. La solemnidad concluye con una maldición general sobre todo aquel que no confirma las palabras de esta ley para hacerlas. Con nuestra obediencia a la ley ponemos nuestro sello sobre ella y la confirmamos, mientras que con nuestra obediencia hacemos todo lo que está de nuestra parte para anularla, con nuestra desobediencia. Amén. Antes de finalizar este capítulo, quiero leerles lo que dice la versión traducción en el lenguaje actual con respecto a las maldiciones. Y dice, para que tengamos más en claro a qué se refiere esto. Dice, maldito el que haga un ídolo y luego lo esconda. Dios odia estas cosas. Maldito sea el que desprecia a su padre o a su madre. Maldito sea el que no respeta los límites de una propiedad y le robe terreno a su dueño. Maldito sea el que engaña a un ciego y los desvíe de su camino. Maldito sea el que trata mal a los refugiados, a las viudas y a los huérfanos. Maldito sea el hijo que tenga relaciones sexuales con la mujer de su padre. Esa es una gran falta de respeto. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con un animal. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con su hermana, aunque solo sea hija de su padre o de su madre. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con su suegra. Maldito sea el que traicione a su amigo y lo mate. Maldito sea el que cobra por matar a un inocente y maldito sea el que no obedezca estas instrucciones. Hoy en día es común, en este caso tenemos acá en Tucumán que hace poco se condenó a un hombre porque mantenía relaciones con una perra. Eso está prohibido por Dios. También conozco, he visto en internet la historia de una mujer que se enfermó, que se enamoró de su yerno y se terminaron divorciando y ella se terminó yendo con el esposo de la hija. En Santiago del Estero, en otra parte, tenemos lo que es la historia de que hermanos abusan de sus hermanas. Estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra y en este caso tengamos en cuenta que maldito el que se acuesta con un animal, maldito el que no honra a su padre y a su madre y maldito es el que adora a falsos dioses, ¿sí? Tengamos en cuenta eso, pidámosle perdón al Señor y empecemos a reprender y empecemos a tener una vida en libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y que Dios los bendiga y los guarde y los proteja siempre. Gracias por haber estado en este segundo estudio bíblico. Amén y amén. Les mando un beso grande.